mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya instalados aquí en nuestra mesa de análisis político de todos los miércoles, un tema que hoy destacamos. Siempre hay temas que podríamos llamar urgentes o que destacan en la agenda política, pero hay temas que siempre son importantes. Y a propósito de lo que pues ayer les presentábamos aquí en este espacio informativo, las declaraciones que hacía el expresidente Felipe Calderón en relación a la cantidad de dinero que tendría que utilizar pues los fondos internacionales para tratar de paliar el tema del calentamiento global, fue que hemos determinado tratar este tema precisamente, cómo podría esto impactar, a nuestro país, y además, cómo podríamos nosotros como ciudadanos en algún momento tener la oportunidad de sobrevivir a este cambio climático que ya estamos percibiendo pues prácticamente todos los días en todo el mundo. Para pues hablar de ese tema, ¿qué les parece si presentamos esta cápsula introductoria?
El impacto del cambio climático en México. El mundo entero se enfrenta a grandes desafíos y el calentamiento global es una realidad. Los veranos son cada vez más calurosos y los inviernos más templados. El clima está cambiando a lo largo y ancho del globo terráqueo a un ritmo frenético cuyas consecuencias se verán presentes en los próximos años. De acuerdo con un estudio realizado por empresarios, economistas y otros expertos, los próximos 15 años serán cruciales para realizar un cambio que deje atrás la energía de combustibles fósiles, afronte el calentamiento global y reduzca los costos sanitarios de la polución. Es posible combatir el cambio climático y tener crecimiento económico al mismo tiempo, según dijo Felipe Calderón, expresidente de México y director de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima, quien señaló que es necesario invertir 90 trillones de dólares para combatir el cambio climático antes del 2030, o de lo contrario, se tendrán consecuencias catastróficas en México por la presencia de huracanes. De acuerdo a los modelos desarrollados y los escenarios futuros, estos pueden ser algunos de los riesgos que enfrentará México. La temperatura en México aumentará a 4 grados centígrados en la zona fronteriza con Estados Unidos. En cuanto a la precipitación, se espera que disminuya en promedio entre un 5 y un 10%. La agricultura presentará una disminución de la productividad del maíz, la mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes, con el consecuente aumento de la demanda de agua, particularmente en el norte del país y zonas urbanas. Por otro lado, habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente, incrementando el riesgo de inundaciones. El aumento del nivel del mar, derivado del deshielo de los casquetes polares, constituye un peligro para los sectores residencial y de infraestructura asentado en zonas costeras de todo el mundo. Grandes ciudades como Tokio, Buenos Aires, Nueva York, Miami, Londres y en México, Tabasco y una parte de Veracruz podrían desaparecer. El panorama no es muy esperanzador. Es cierto que el horizonte temporal nos queda muy lejos. Nosotros no lo vamos a sufrir directamente, ni nuestros hijos, pero si vamos dejando para el mañana las soluciones, llegará un día que será demasiado tarde. De esto hablamos hoy en la mesa de análisis en DRR Noticias.
Bien, son las 7:39 y como ustedes ya saben, nuestros invitados de cada semana están listos para hablar de este, me parece a mí, muy importante tema. Hoy saludamos con mucho gusto a Martín Arango, quien, bueno, pues está un poco indispuesto de salud. Regresará con nosotros el próximo miércoles. Un saludo y un abrazo y que te recuperes pronto, Martín. Aquí en la mesa, como todos los miércoles, Alejandro Maxicia. Buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan, los compañeros de la mesa.
Rodrigo Chávez Fierro, ¿cómo estás?
Saludos a todos, muy buenos días.
Y también Jesús Méndez Aguilar.
Presente, buenos días.
Hola, Chucho, buenos días. Bueno, arranca Alejandro Maxice. Como ustedes saben, hacemos un sorteo previo para determinar el orden de participación. Hoy le toca a Alejandro iniciar 2 minutos.
Gracias. Bueno, sí, definitivamente el tema del calentamiento global es algo relevante para nuestra sociedad, para los países, para los estados, las naciones, y ya tenemos algo de tiempo hablando de esto, por lo menos medio siglo desde que se empezó a la población a preocupar por el calentamiento global. Sin embargo, este es un tema que pues previene con la misma naturaleza y con la misma existencia de nuestro planeta, ¿no? Hay factores muy concretos que determinan que haya una muy ligera variación en la temperatura de manera periódica en nuestro planeta, derivado de la inclinación de la Tierra, y por supuesto también la variación de nuestra órbita. Pero de manera muy particular, la población, la humanidad, desde hace algunas décadas, ha generado algunas condiciones de afectación al medio ambiente, a la capa de ozono. Y bueno, pues uno de los principales factores que afectan a este tema, que generan el calentamiento global, es modelo tradicional de generación de energía. Algunos otros factores provocados como la humanidad, la tala y desmantelamiento de árboles, el uso desmedido y desperdicio de los recursos no renovables, el uso de sustancias que dañan la capa de ozono, entre otros. Y sus efectos están relacionados no solo con el tema del cambio de temperatura, sino también con desastres naturales, y eventualmente generan problemas de pobreza alimentaria o crisis alimentarias por la condición de alterar las condiciones para la producción en el campo.
Ahora son las 7:42. Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, a mí me causó sorpresa primero las declaraciones de Felipe Calderón, así en calidad de que claro. Las asillas, y entonces ya investigamos que preside una cosa así llamada la Comisión Global de Economía y Clima, que está integrada, impulsada de forma independiente por Colombia, Etiopía, Indonesia, Corea del Sur, Noruega, Suecia y Reino Unido. Entonces fue una cuestión en la que ayer me puse a investigar cuando nos propusieron el tema de en qué estaba haciendo el señor Calderón, y bueno, uh-huh. Pues estaba presidiendo esta... comisión del que le permita hablar entonces ya de estos temas. Sin duda el calentamiento global es algo que es un tema importante, pero parece luego no ser la prioridad de muchos estados, aunque afortunadamente hay que recordar que el pasado mes de diciembre se celebró en París en la COP21, donde 147 jefes de Estado se reunieron y se logró un acuerdo importante, un modelo de gobernanza global que mezclaba, bueno, la fuerza tradicional de los Estados con un conjunto de actores que luchan por esta influencia internacional, que ha servido para adoptar por primera vez en la historia un acuerdo donde se establecen los límites al aumento de la temperatura del planeta y por la aceptación ya de un concepto de responsabilidad común pero diferenciada entre las economías de desarrollo ya desarrolladas y las que están en vías de desarrollo. Esta cuestión del cambio climático pues sin duda genera ahorita, ya hemos visto que cada verano se registran las temperaturas récord que no se veían con anterioridad, y esto hace que los efectos del cambio climático, los desastres naturales tengan un mayor impacto, ocasionen una mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de desastres, y tiene que haber un esfuerzo coordinado por parte de todos los estados, porque esfuerzos aislados poco van a servir, y de esto seguiré hablando en la siguiente intervención.
Bien, son las 7:44, ahora Jesús Méndez Aguilar.
Bien, los dos han tocado un tema por demás interesante. Desde luego que sí nos ha de afectar este calentamiento global en México. Sin embargo, es curioso que Calderón esté enfatizando, porque se llama reporte 2016 de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima. Bueno, luego entonces estamos justamente en el clímax en este año 2015-2016 con las temperaturas mayores en nuestro país.
Así es.
En México. Y curioso también es, por ejemplo, en Sonora estamos sobre de los 50 grados Celsius, en Ciudad Capital con el 48.5 de esos grados, y que estamos observando que entonces para 2050 estaremos en esa cuestión de incertidumbre, como bien lo señala Emilio, ya que para esa época es donde se va a sentir verdaderamente este cambio climático. ¿Cuáles serían las causas? Pues desde luego la deforestación, que ya se ha señalado, la emisión de gases, el efecto invernadero que se crea con esto, y la cría intensiva de ganado, que yo no creía que esto nos llevara, pero imagínense a nivel mundial cómo se da esto por la cuestión de justamente de los gases metanos, uh-huh. La cuestión de los hidrocarburos, sí, y otros elementos que están ahí. Y bueno, aquí lo más importante es ver qué podemos hacer, y ya estaremos en el comentario siguiente.
Bien, son las 7:46, segunda ronda para Alejandro Maxice.
Sí, bueno, y como ya se ha mencionado, algunas otras de las consecuencias tienen que ver con inundaciones, desertificaciones, deshielos, aumento del nivel de los océanos. De manera particular para México, en la zona norte del país se empiezan a observar temporadas más prolongadas de sequía, y en la zona centro y sur del país temporadas de lluvia mucho más amplias y más intensas que lo que observábamos con anterioridad. Si bien no podemos hablar de un tema de supervivencia, un tema ya catastrófico, sí creo que es un tema que nos atañe y que ya empieza a tener consecuencias claras, como lo hemos observado en nuestro país. A nivel naciones, estados, normalmente los temas fundamentales son empleo, seguridad, salud y educación. Pero si solo hablamos de esto y no nos preocupamos por tener un ambiente adecuado, si vivimos en un medio ambiente que se sigue devastando, que se sigue complicando y que se sigue alterando las condiciones óptimas en el tema climático y en el tema de las condiciones naturales y geográficas, seguiremos teniendo la complicación para abordar otros temas posterior a esto. La principal alternativa para combatir el cambio climático es el avance hacia otras alternativas y fuentes de energía, además de la conciencia colectiva, por supuesto, por parte de la ciudadanía y aprovechamiento de los recursos naturales. En México ya se dio un paso importante. La reforma energética aborda temas particulares en generación de energía limpia para que a partir del año para que este año 2018 el 25% de la energía que se genere en nuestro país sea a través de energías limpias, y para el 2021 se tiene trazada una meta del 30% de generación de energía a partir de estas energías limpias.
7:48, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, uno de los temas que hay que entender cuando se habla de calentamiento global y medio ambiente es que para poder resolverlo se necesita transitar hacia modelos supranacionales, es decir, la contaminación que genera China cuando llega a sus fronteras no dice, yo me generé en China, aquí me quedo, ¿no? Uh-huh. Sino evidentemente va viajando a otras partes del mundo. ¿Cuál es el problema que vemos hoy en día en el ámbito internacional? Que estamos viendo el reforzamiento de este modelo del Estado-Nación, el regreso de los movimientos nacionalistas, lo estamos viendo con el Brexit, lo estamos viendo con las propuestas de Donald Trump de aislarse, de establecer muros, y no podemos encontrar soluciones desde este modelo para combatir el cambio climático. Es necesario encontrar soluciones integrales, porque México puede decir, vamos a plantar aquí 20 millones de árboles si quiere, pero si en Estados Unidos o al sur no se hace absolutamente nada, estos esfuerzos no van a servir de nada. Este es un reto que tenemos que responder como humanidad, entendiendo que es un solo mundo el que tenemos, y encontrar estos acuerdos para poder ir reduciendo los efectos que se están generando, pero al mismo tiempo también entender que hay economías como las europeas, como la norteamericana, que por muchas décadas utilizaron el carbón como fuente de su economía, que hoy en día están en una capacidad de transitar hacia otro modelo de producción económica, pero hay economías en emergentes en las que están en todo su derecho a decir, oye, pues yo todavía no contamino lo que tú contaminaste para llegar a los niveles de desarrollo. Entonces, se tiene que hablar entonces de esta diferenciación y de los retos que tenemos. Las consecuencias ahí están, crisis alimentarias, crisis por falta de agua, y que seguramente estaremos viendo conflictos armados derivados de problemas climáticos.
Son las 7:50, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, ciertamente, como dice Chávez Fierro, la cuestión aquí es supranacional. Y bueno, para este ejemplo basta un botón. En estos días hemos estado escuchando que la que se recupera es Europa. Europa es la que más se ha estado recuperando, porque ciertamente son sociedades más antiguas, entendieron primero que nosotros que habría que ponerle remedio medio a eso y empezaron a invertir. En ese sentido, nos hace falta orientar un poquito a la colaboración propia de la iniciativa privada y nosotros mismos, la sociedad en su conjunto, con el propósito de desechar justamente todo esto que nos afecta. Pero bueno, en 10 años estamos ya en la puerta con cuestiones muy importantes de la salud, que ya lo observamos en la Ciudad de México. La cuestión de la alimentación, que ya han tocado ustedes el tema. La vivienda, particularmente en México, por ser casas huevito, yo le llamaría así, muy pequeñas, pues son muy calientes, son inclusive hasta en ocasiones un poco desesperantes. Y desde luego otra cuestión, la escasez de agua potable. ¿Esto qué está sucediendo, por ejemplo, en Sonora? Si de seguir ese cambio climático así como va en esa zona, pues tendríamos prácticamente, se habla ya de una migración masiva del norte hacia el sur. Pero yo me acuerdo también alguna vez que fui por allá de 1975 y tuve oportunidad de pasar Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, todo eso, cómo se inunda, y cuando llueve, claro, llueve de verdad. Entonces también en esa zona sur estaría desalojándose por la cuestión de tal cantidad de agua de lluvia.
Y que ya lo han dicho los analistas, los que saben de este tema, que pues si siguiera subiendo el nivel del agua en los océanos, probablemente buena parte de estos estados que tú has mencionado, Jesús, inclusive pues desaparecerían, y habría que movilizar a todas esas cientos de miles de personas que ahí viven. Tercera ronda, Alejandro Maxice.
Sí, me parece como estado mexicano se han hecho algunos esfuerzos interesantes, tanto en esta colaboración internacional, al ser parte del acuerdo de Montreal, al haber firmado el protocolo de Kioto, al haber alcanzado acuerdos a través del COP21, y también al hacer lo propio en casa, ¿no? Me parece que las instituciones encargadas de los temas energéticos también han tomado en serio esta cuestión. Hablar del tema del petróleo es complicado, por supuesto, por el propio tipo de combustible del que estamos hablando, pero en particular la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 2 años ha disminuido con un 45% el uso del combustóleo. A partir también de la reforma energética del presidente Peña Nieto, se crea la Agenda Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente en el sector de hidrocarburos. Adicional a esto, México se convertirá también en la primera nación de América Latina en contar con instalaciones y tecnología para disponer adecuadamente de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que son las que están afectando estos elementos. Aún no tenemos el pleno aprovechamiento y generación en energías como la eólica, solar, hidráulica y geotérmica, pero es algo de lo que ya se está hablando todos los días. Ya se están generando las primeras inversiones particulares del sector privado en estos temas, y me parece que contribuirán mucho en esta materia. Ahora nos toca también como ciudadanos cuál es nuestra parte dentro de este calentamiento global. Por supuesto, el aprovechamiento de los recursos, sin duda alguna, la conciencia en el consumo de los productos con eficiencia de consumo de energía eléctrica y que derivan también de la generación de energías limpias, como aires acondicionados, refrigeradores, que tienen mucha culpa de lo que sucede, porque son los que tienen algunas de las sustancias que principalmente dañan la capa de ozono. Por supuesto, nuestra participación en la conservación del medio ambiente.
7:54, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, sin duda, desde el ámbito personal hay mucho que se puede hacer. Creo que ahí en casa, esta transición de los refrigeradores antiguos a los nuevos, estos cambios de focos a focos LED, que son mucho más eficientes, e incluso representa un ahorro para las personas. Creo que también la parte de las ciudades, es decir, creo que es mucho más eficiente el combate al cambio climático desde el modelo de las ciudades, del modelo metropolitano, que es el modelo de las entidades federativas o del propio Estado-Nación. Creo que las ciudades tienen que entender esta cuestión y ser partícipes. Viene una conferencia internacional muy importante, que es el Hábitat, y ahí seguramente se plantearán propuestas importantes para que desde las ciudades se pueda ir reduciendo la cuestión del cambio climático. Es importante también entender que ya desde las nuevas generaciones, los millennials, traen muy presente este tema y favorecen productos que sean más ahorradores y eficientes en el uso de energías. Y a mí hay un dato que me llamó mucho la atención respecto al uso del carro. Creo que estamos viendo un cambio de tendencia importante. Decía la Universidad de Michigan que en 1983, fíjense ustedes, el 87% de los jóvenes de 19 años poseía licencias de manejo. Ajá. El 87%. Hoy en 2014 la cifra bajó al 69%. A los jóvenes ya no les está importando tener licencia de manejo. ¿Por qué? Porque tienes otros medios de trasladarte, la bicicleta, claro, el camión, Uber, tú ya no tienes que saber manejar, con tu celular le picas a un botón y ya llega a un carro. Entonces, esta cuestión de ir reduciendo también el uso del automóvil, sin duda va a significar un cambio muy importante en las generaciones de gases de efecto invernadero.
756, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, Chávez Fierro ha tocado algunos elementos donde tenemos que incidir, sobre todo porque este fenómeno es producido desde luego que por nosotros, el hombre, y al decir el hombre es el hombre y la mujer, porque hoy hay que tener cuidado con los géneros, porque si no las damas que están muy atentas de la situación de género nos dicen, no, bueno, es que hay que distinguir, claro, el hombre y la mujer. Bueno, entonces en ese sentido nos pone en el centro del huracán justamente al hombre en esta cuestión. Ha hablado también Chávez de la cuestión urbana, y ahí se produce otro fenómeno muy interesante, el de las islas urbanas de calor. Esas islas urbanas de calor particularmente están, imagínense ustedes, en las principales ciudades de nuestro país. ¿Por qué? Pues por la gran concentración de vehículos que se da. Luego entonces tendríamos que generar cultura del cuidado del medio ambiente, cultura en el uso del agua, cultura no intensificar, por ejemplo, la producción de algunos bienes perecederos, como es la cuestión del oro verde, en el caso específico de Michoacán, donde se han tenido que talar hectáreas y hectáreas, ¿sí?, de árboles, que si bien es cierto, aquello era bello y hoy vas y lo primero que encuentras son árboles de aguacate. Y desde luego que comparto la idea de Chávez Fierro en disminuir el uso del vehículo. Entonces, tenemos que hacer ciudades muy amigables en el sentido de que dejemos de utilizar el vehículo. Querétaro no es el caso en donde estamos sumidos en eso. Todo lo contrario, hay que utilizar vehículo y más vehículo, y cómo nos va todos los días, de manera terrible.
Así es. 7:58. Bueno, pues hoy no está Martín Arango, así que, ¿qué les parece? Les propongo robarle ese tiempo a Martín Arango y una ronda extra para cada uno, pues con una participación de 2 minutos para cada uno de nuestros invitados. Así que, ¿te parece, Alejandro Maxice? 2 minutos más.
Bueno, sí, como ya han comentado mis compañeros, el tema del uso de medios de transporte no motorizados es fundamental como parte de la aportación que cada uno de los ciudadanos puede hacer para el medio ambiente. La transición del transporte público a uso de otras energías que contaminan menos, como es el gas, como pudieran ser algunos otros elementos más adelante, como vehículos eléctricos también, por supuesto. Y el tema que comentó don Chucho también en un momento del consumo del agua, el consumo de los principales recursos naturales que no son renovables, es un factor fundamental. Tendrá que haber una combinación, por supuesto, de la conciencia ciudadana con políticas públicas que a nivel país se establezcan para estos propósitos, porque pocas veces se incentiva el que se haga eso. Por ahí alguna campaña en la que la Comisión de Electricidad ayuda a sustituir los focos generadores que son más contaminantes, los focos tradicionales, uh-huh, con algún incentivo económico, llevando los focos antiguos para cambiarlos por focos nuevos, por supuesto todas las campañas de conciencia para el uso y el consumo del agua. Por supuesto, también el tema de la basura, claro, representa un factor importante, el cómo puedes generar energía también a partir de la basura, de los rellenos sanitarios, estos biodigestores que pueden generar energía a partir de esta biomasa y de algunos elementos que se desprenden de la basura. Todo este aprovechamiento que se pueda dar de energías limpias será muy importante para cumplir estos objetivos. Me parece que en los últimos años se ha ido avanzando en esto, incluso hay algún dato ahí que 4 puntos se avanzó en el último año en reducir ese hueco en la capa de ozono.
Bien, son las 8:00 a.m. en punto. ¿Te parecen 2 minutos más, Rodrigo Chávez Fierro? Adelante.
Bien, creo que coincidiendo con lo que han señalado, las ventajas que tiene México, por ejemplo, para transitar a una generación de energías limpias y alternativas es muy grande. Tenemos una gran cantidad de sol que se recibe todos los días, todavía incluso en diciembre, en enero, hay varias horas en las que son grandes las cantidades de rayos del sol que se reciben, que pueden ser utilizados en la generación de energía. La cuestión de la toda la industria eólica, creo que también tenemos un gran potencial ahí como país, y tenemos que iniciar este tránsito. La caída de los precios del petróleo no ayuda, porque en la medida que estén baratos los combustibles fósiles, pues seguirán siendo utilizados, pero bueno, es necesario comenzar este tránsito hacia una nueva generación de energía. Creo que reiterar el compromiso que también las personas tenemos que ir haciendo para combatir el cambio climático. Creo que pensar que los demás hagan lo que a uno le corresponde, eso no nos lleva a ningún lugar. Es muy importante que cada uno de nosotros en nuestro ámbito pues realice estas acciones de tratar de mitigar los efectos del cambio climático con actividades diarias, tratar de ir reduciendo el uso de carros, que también tiene que venir acompañado con una política pública muy importante por parte de los gobiernos para incentivar la movilidad con otras vías, pero también cuestiones desde estar utilizando apagar las luces cuando uno se va. Es decir, hay muchas cuestiones que en lo particular se tienen que ir haciendo, y que esa suma de esfuerzos pequeños hacen que se logren grandes cambios, ¿no? Es muy muy importante el entender nuestra obligación que tenemos como personas en este tema del cambio climático.
Son las 8:02, 2 minutos más. Jesús Méndez Aguilar.
Muy breve, Emilio nos habla de que ha habido acciones.
Alejandro.
Alex Maxice, nos habla justamente de que ha habido acciones por parte del gobierno en la cuestión del control por cuestiones de emisiones y otras cosas. Sin embargo, todavía podemos observar hoy día los derrames de petróleo tanto en tierra como en mares. Recientemente lo vimos aquí en Veracruz con un barco, y esto pues tenemos que hacer conciencia, justamente como también lo señalaba Chávez Fierro, tenemos que hacer conciencia para educar a las nuevas generaciones, y nosotros ya los que estamos en esta generación también tenemos que estar pendientes de actuar con responsabilidad, de tener unidad en acciones conjuntas, como por ya lo decíamos, para la no utilización de vehículo, para apagar la luz, para el uso y consumo del agua potable, etcétera. Y desde luego el trabajo de la limpieza de basura, no solamente los lechos de río, sino en las propias ciudades. Y bueno, pues hoy lamentablemente en Querétaro esto no nos ha ayudado, el sistema ese que quieren adoptar. Bueno, me causó un poquito de hilaridad un representante de Acción Nacional en un pequeño debate que hubo por ahí, dijo, bueno, pues es que no solamente tenemos que pugnar porque se levante la basura a diario, se tiene que levantar la basura a diario y con el sistema que estaba, porque yo, cómo me da gusto que los muchachos vayan ahí corriendo y aventando las bolsas, pra, 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 y quedaba todo perfectamente limpio. Pero bueno, esta es una visión parcial si quieren, pero ahí están los hechos.
Bien, gracias Jesús Núñez Aguilar. Nada más para cerrar la mesa, uno de los muchos comentarios que han llegado esta mañana y que creo que ejemplifica claramente pues la gran preocupación que existe sobre este tema. Dice Ángel, saludos a todos los panelistas, a Alejandro, a Rodrigo, a Jesús. Como consultor energético, por ejemplo, veo que en las empresas lo que más cuesta cambiar es el hábito. Claro. Tener hábitos para lograr ahorros o cuidado del medio ambiente es lo que más trabajo cuesta romper. Sí. Cambiar a los nuevos modelos de generación de energía o conservación del ambiente implica romper paradigmas o innovar en modelos existentes. Si en México no estamos aún listos para romper otros modelos, sinceramente lo estamos menos para los temas de conservación ecológica. Sin embargo, debemos transitar de manera consciente, práctica y eficiente a la implementación de las nuevas tecnologías y métodos que nos lleven a conservar nuestro planeta. El primer paso es darse cuenta, así que pues ahí la llevamos. Un abrazo para todos, dice Isaac Cárdenas, quien les manda un cordial saludo. Señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana, y digo, este mensaje pues es el ejemplo de muchos otros que han llegado sobre esta preocupación que hay, pues obviamente por los temas climáticos. Les agradezco por estar aquí este miércoles. Aprovecho para mandarle un gran saludo nuevamente a Martín Arango, ojalá se recupere rápidamente, y Alejandro Maxice, toma 2 semanas de descanso de esta mesa, pero te encontramos la 1 de noviembre, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, aquí estaremos con todo el gusto y compromiso de siempre. Saludos a Isaac, gracias por el comentario, y saludos a todos los americanistas que estamos de fiesta el día de hoy, 100 años de ser
arriba la Chivas,
más grande y más ganador de México.
Bueno, pues ahí está Alejandro Maxice, un americanista de hueso colorado, por supuesto, y bueno, pues mucha suerte en estas 2 semanas que tomas de descanso, y aquí te encontramos en noviembre, ¿no?
Por aquí nos vemos, muchas gracias.
Gracias, Alejandro Maxice. Rodrigo Chávez Fierro.
Pues ya, que podemos decir,
¿cómo nos cae eso?
Americanistas que nos escuchan, ellos, a un muy buen amigo mío, al estimado Emilio Pérez, le mandamos un buen saludo, al buen Milín, que es aficionado de esos que hasta pena dan luego. Pero bueno, saludamos a todos los americanistas.
Muy bien, Rodrigo. Oye, Jesús Fetz Aguilar.
Al joven Isaac, un saludo especial y nuestro aprecio a todo el público que se interesa justamente por estos temas que deben de ser abordados en la opinión pública.
Y arriba las Chivas, ¿no?
Y arriba las Chivas.
Arriba los Pumas,
¿no? También los Pumas, Rodrigo, claro.
Y gallos, sobre todo.
Y gallos, claro. Señores, muchas gracias por estar aquí. Nos encontramos en la mesa el próximo miércoles. Ahora son las 8:06. Pausa y regreso enseguida contigo. I love the way you...